Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? Me imagino que con muchas actividades. Como siempre les contamos, pueden acceder a través de las redes sociales, conocer más sobre la vida de el venerable Enrique Yo. En YouTube, en Instagram y en Facebook pueden colocar Enrique Yo Oficial y allí pueden ver muchas más historias, eventos, jornadas y todo sobre la vida del venerable Enrique. Por supuesto, pueden también ver la página oficial www.enriqueyo.com. Nos mandan mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y nos dejan mensajes al 1130 98000, solo WhatsApp.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos sin Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padres. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte echada, hace sesión paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados al
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde la comisión de Enrique Yo, desde todos los empresarios, diputados, senadores que apoyaron, se celebra la sanción de la ley que instituye que el día 27 de agosto de cada año será el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Aniversario del fallecimiento de Enrique Yo. La verdad, estamos muy contentos. Y justamente como va a ser el Día Nacional de la Comunidad Empresarial el 27 de agosto, hablamos con Sara Yo de Crito sobre qué fundamentos tiene esta ley.
El proyecto de ley Comunidad Empresarial es muy, muy abarcativo, porque ya existe un día del empresario, un día de los sindicalistas, un día de cada gremio, de cada sección laboral que existe. También hay un día de la responsabilidad social empresaria, pero con este proyecto se quiere subrayar la importancia de todo lo que gira alrededor de cualquier empresa, que sirve para que la gente se gane la vida y sea autosustentable e independiente. Y bueno, por eso se puede decir que esta ley abarca no solo a los que trabajan adentro de una empresa, sino también a los clientes que compran esos productos, a los proveedores, mismo los vecinos, que se les mejora su calidad de vida, porque al haber una empresa hay más vida, más movimiento. O sea que esta ley tiene en cuenta todo el sistema planetario que gira alrededor de hasta de las empresas más pequeñas.
Además, se celebra también el cumpleaños de Enrique, ¿verdad?
El aniversario de Enrique Yo, el 27 de agosto de este año, que se cumplen los 60 años de su fallecimiento.
Vamos a pedirles que nos manden audios, que nos manden por escrito y nosotros lo leemos, nos manden WhatsApp, nos manden una nota escrita al mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y si no al WhatsApp 1130 98000. Y nos gustaría que nos digan, para ustedes, qué es lo que se estaría recordando, más allá de el aniversario del fallecimiento de Enrique Yo. ¿Por qué se instituye la ley para que sea el Día Nacional de la Comunidad Empresarial? Otra de las novedades referentes al 27 de agosto es que se va a realizar el traslado de los restos del venerable siervo de Dios Enrique Yo en el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, fijada en la fecha del aniversario de su fallecimiento. Están todos invitados, se va a realizar una misa el 27 de agosto a las 7 de la tarde en la Basílica Nuestra Señora del Pilar.
Creció en el seno de una familia religiosa. De madre alemana y padre escocés, Enrique Ernesto Shaw nació en París en 1921. Los estertores de la Gran Guerra aún dominaban el paisaje europeo y el temor de un enemigo en ciernes aún flotaba en el aire. Siendo aún un pequeño de 2 años, la familia decidió dejar Francia y volver a la Argentina. Enrique encontraría aquí su legado. Estudió en el Colegio La Salle y fue un alumno sobresaliente. A pesar de que su padre quería que se iniciara en la empresa familiar, él decidió con apenas 14 años ingresar a la escuela naval. Ya en esa época, su pasión por la lectura lo llevó a profundizar sus conocimientos en economía, política, filosofía, historia y ciencia. Así conoció la doctrina social de la Iglesia y se produjo en él un convencimiento muy profundo sobre cuál debía ser su camino. El tiempo pasó, se casó con Cecilia Bunge, con quien tendría 9 hijos, y se consolidó no solo como laico y marino, sino también como empresario. Promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores y fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Su labor fue brillante y cruzó las fronteras argentinas, logrando hacer conocer su trabajo en todo el mundo.
¿Qué hace la ACDE actualmente? Estamos en esta asociación porque queremos vincular nuestro trabajo con nuestra santificación. Hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio.
Pero en 1957 le diagnosticaron cáncer. A partir de entonces inició una lucha contra la enfermedad, lo que no le impidió mantener una intensa actividad. Su cada vez más frágil salud empeoró en 1962, año en el que falleció. Enrique Shaw dejó un legado único y una huella imborrable. Tanto es así que por su vida ejemplar, la Iglesia aceptó que se inicie su proceso de canonización y desde 2001 es considerado siervo de Dios.
De esta manera, el programa Huellas de Responsabilidad Social TV cuenta la historia del venerable Enrique Shaw.
En esta ocasión quiero reflexionar con ustedes a partir del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en su número 205. Aunque por su densidad de contenido valdrá la pena luego abordarlo gradualmente, por fidelidad, quiero compartir primero el texto completo. Así se nos dice: los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La convivencia humana resulta ordenada, fecunda en el bien y apropiada a la dignidad del hombre cuando se funda en la verdad, cuando se realiza según la justicia, es decir, en el efectivo respeto de los derechos y en el leal cumplimiento de los respectivos deberes. Cuando es realizada en la libertad que corresponde a la dignidad de los hombres, impulsados por su misma naturaleza racional a asumir las responsabilidades de sus propias acciones. Cuando es vivificada por el amor, que hace sentir como propias las necesidades y las exigencias de los demás e intensifica cada vez más la comunión en los valores espirituales y la solicitud por las necesidades materiales. Estos valores constituyen los pilares que dan solidez y consistencia al edificio del vivir y del actuar. Son valores que determinan la cualidad de toda acción e institución social. En primer lugar, comienzo por invitarlos a reconocer la meta que se nos plantea: una convivencia ordenada, fecunda en el bien y apropiada a la dignidad del hombre. El convivir del mejor modo posible es una necesidad imperiosa para todos. La mala convivencia nos arruina la vida. Para esto, el orden es propuesto como un primer escalón hacia la paz, el equilibrio, la armonía. La resignación o aceptación del desorden como modo de vida habitual nunca llevan a buen puerto y tienen un alto riesgo de terminar haciéndonos caer en la violencia. Este orden no implica la pretensión de unicidad de pensamiento ni sometimientos de unos por otros, sino respeto, acuerdos mínimos para caminar juntos y paciencia para hacer procesos hacia el bien común deseado. Dado el paso inicial, es posible buscar la fecundidad en el bien, es decir, el desarrollo, el progreso. Sin crecimiento no hay nunca mayor riqueza y la convivencia se limita a una puja distributiva en un juego de suma cero. Desarrollo y distribución han de ser asumidos conjuntamente. El tercer punto de nuestra meta será verificar la adecuación de su búsqueda al respeto de la dignidad humana en toda circunstancia. Este nos librará de todas las tentaciones que pueden pretender acortar el camino, reduciendo el objetivo a sólo algunos grupos o sectores de la sociedad. Las soluciones verdaderas nunca serán encontradas siendo indiferentes a los sufrimientos y necesidades de todos y cada uno de los que conforman la sociedad. Con el objetivo clarificado, en segundo lugar, nos detenemos en los valores que harán posible el cumplimiento del mismo: la verdad, la justicia y la libertad. Aunque parezca una obviedad, vale la pena detenerse aquí. Respecto a la verdad, no se hace ningún desarrollo. Será que la verdad tiene una carga de evidencia tan fuerte que no necesita ser explicada. La tarea es asumirla aunque me incomode, aunque no coincida con mis postulados, o aunque no tenga la respuesta a las preguntas que me plantea. Así de simple. Respecto a la justicia, se nos propone como valor el respeto efectivo de los derechos y el cumplimiento leal de los deberes. Son indispensables actos concretos que reflejen las ideas para no quedarnos en la teoría, y una lealtad en las intenciones para que lo justo no sea sólo una cuestión de formas, sino una búsqueda perseverante y comprometida. El valor de la libertad que se nos propone se une en la explicación a la responsabilidad, y se hace camino para un ser humano llamado a ser señor de su destino y colaborador del Dios Creador, acercándose de ese modo a la dignidad altísima que Él pensó para nosotros al regalarnos la voluntad. En su conjunto, verdad, justicia y libertad conforman un verdadero sistema, un círculo virtuoso. Ninguna puede ser sostenida a costa de las demás, y el olvido de una anularía el poder de bien de la otra y la transformaría en una mera fachada de apariencia lustrosa. Por otra parte, el fortalecimiento de una invita y facilita la vivencia de las demás. En tercer lugar y por último, la doctrina social de la Iglesia nos dice que la caridad es la fuente interior de estos valores que hacen posible la meta anhelada. La convivencia puede cobrar vida plena sólo en la medida en que el amor nos hace entrar en verdadera comunión, tanto espiritual como material, con los demás, permitiéndonos sentir como propias sus necesidades e inclusive sus exigencias. Somos llevados del plano del hacer al del ser, y se nos invita a elevarnos de preocupaciones humanas filantrópicas a ser imágenes del amor divino. Aunque el objetivo es claro, la tarea puede resultarnos abrumadora. Sin embargo, solo si nos entusiasmamos y comprometemos con ella, podremos ir alcanzando una verdadera solidez y consistencia en la construcción del edificio de nuestra sociedad y en esa porción que es cada una de nuestras empresas. No tenemos que olvidar que esta caridad a la que se nos invita es también don de Dios. El Espíritu que obró maravillas en los comienzos de la predicación del Evangelio es capaz de disipar nuestros temores e impulsarnos a esta nueva evangelización del mundo concreto que se nos ha confiado como líderes de esta sociedad. Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos y nos ayude a encontrar en su amor la fuerza para seguir poniendo los ladrillos que hacen falta para poder vivir juntos en paz y lograr el desarrollo integral de nuestra nación.
Y este es el mensaje de reflexión que siempre tratamos de dejarles a ustedes a través del padre Daniel Díaz, que es socio de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por el venerable Enrique Yo.
Bueno, si me preguntás por qué me gusta formar parte de ACDE, especialmente del equipo de jóvenes, es porque desde el inicio encontré en ACDE la respuesta a una necesidad de trabajar en lo que es el trabajo de los ideales cristianos puestos a la práctica, en el pimponeo de las ideas con otras personas que estén buscando lo mismo, y de esa forma estar siempre manteniendo activo o despierto el esfuerzo por trabajar más y ajustar mi vida a lo que es un ideal acuerdo a los valores cristianos. También encontré una oportunidad para buscar la experiencia o compartir la visión de referentes que han encontrado situaciones donde aplicar eso quizás bajo un ambiente de desafío, y también porque es la oportunidad que yo veo de poner a trabajar lo que es la riqueza de lo que es la doctrina social de la Iglesia al servicio de mi interés por tratar de asomar un granito de arena a la sociedad en la que vivo.
Y con el mensaje de Héctor Pourtalé, socio de ACDE, coordinador de asuntos públicos en Novo Nordisk, nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Si recién te sumaste al programa, te contamos que te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000, y si no, también nos podés mandar mensajes por mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Pedinos los libros de Enrique, los libros de Sara, la hija de Enrique. También podemos enviarte los libros de Sarita. Son todos libros online en PDF que podés leerlos en tu celular o las podés leer en tu computadora. También, o en la tablet, por supuesto, ¿no? También podés pedir la estampa de Enrique que te la enviamos para que la tengas en tu celular, en tu computadora y también puedas reenviarla a todos tus conocidos. Y dice así la oración: Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pedimos por todos ustedes, primeramente por la salud, por el trabajo, por la paz social y para que todos podamos realmente alcanzar los sueños, esos sueños que tanto deseamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidan la estampa que se las vamos a estar enviando. Les pedimos nada más que tengan un poco de paciencia. Estamos un poco retrasados con la entrega de los libros a los ganadores y también con la respuesta a todos los pedidos que nos van llegando. Pero vamos cumpliendo con todos. Vamos a escuchar ahora a Sarita, Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, contándonos sobre el libro que ella misma hizo, la recopilación de las cartas de Enrique y Cecilia, el libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor.
Sarita, hablemos de Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. ¿De qué se trata este libro?
Bueno, son más de 1.600 cartas que se intercambiaron entre Enrique y yo y Cecilia Bunge. Los dos fueron mis abuelos. Mi mamá era la segunda de las hijas y vivió con Enrique hasta los 16 años en que él murió de un cáncer. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 100 años. Empezaron a escribirse a los 19 años porque Enrique estaba en la Marina y viajaba mucho, navegaba por su trabajo. Y súper edificante también conocer que ellos se propusieron lo que vivieron de esta finalidad de hacerse felices mutuamente. Y a abuela le encantó eso. Le decía, sé feliz tú, que si eres feliz yo también lo voy a hacer. Que viva sin preocupaciones, porque ella había perdido a su mamá y a su abuelita de muy chiquita y había sufrido mucho, algunas depresiones. Entonces, le propuso a este abuelo, le encantó esta idea de hacerse felices mutuamente y como persiguían este mismo fin, estaban seguros de que no iban a tener peleas.
En el momento que tu abuela Cecilia te entregó las cartas, ¿cómo reaccionaste?
Y me impactó que estaban todas en pila, súper ordenadas, con ese papel finito. Todas las de ella, las de él, me impresionó ver tantas, porque eran pilas así de cartas entre ella y su marido, y pensé qué ganas de leerlas. Y en un momento de a los 12 años casados, hay una carta que me encantó, que cuando la leí flashé, que dice que estaba enamoradísimo de ella como novio, como marido, como copartícipe del sacramento grande del matrimonio, más que nunca y más en Cristo, ¿no? Querían unirse en Dios, por Dios y para Dios.
Sarita, ¿cómo fue el criterio de selección de las cartas que aparecen en el libro?
Dije, bueno, eran como 5.000 cartas, como 5.000 páginas. Dije, esto es imposible de publicar. Y bueno, fui seleccionando primero las que más me gustaban, después fui poniendo en temas y cronológicamente de recién casados, bueno, primero de novios, de recién casados, y luego las últimas cartas de los últimos tiempos antes de morir.
En estos tiempos difíciles, también por momentos complejos, ¿qué mensaje, qué nos quieren decir las cartas de Cecilia y Enrique hoy en día?
Y que se puede formar un matrimonio con una felicidad relativa, pero real, ¿no? Como decía Enrique, que todos los detalles de la vida matrimonial que se presentan en cualquier matrimonio, ellos trataban de esquivarlos o dominarlos. Que se es mucho más feliz, ¿no? Viviendo el matrimonio como lo vivieron ellos, y que vale la pena vivirlo así, con los cimientos en Dios, buscando hacer feliz al otro.
¿Qué querés promover con el ejemplar?
Que se puede vivir en una vida, digamos, familiar o de trabajo en la empresa. Esos pequeños detalles, bueno, con la gracia de Dios, como decía el Papa Francisco Gaudete et Exsultate, él pone un ejemplo de las cartas de San Pablo a los Filipenses, de considerar a los demás como superiores. Está en el Evangelio y él se lo proponía, ¿no? Y abuela decía que Enrique hacía florecer las cualidades de la gente, que a veces ella pensaba alguien es medio tonto y que esa persona después tenía unas cualidades maravillosas y que Enrique se había propuesto esto que decía Santa Catalina de Siena, que nadie que se acercara a uno se retirara sin estar mejor.
Si tuvieses la posibilidad de estar con Enrique, de estar con Cecilia en estos momentos, ¿qué le dirías?
Ay, sí, los abrazaría y les diría muchísimas gracias, gracias por este ejemplo. Qué ganas de escucharlo rezar, que me gustaría escucharlo rezar con esa confianza absoluta que tenía en Dios. Y bueno, me parece que es el modo de ser feliz, bueno, de la mayoría de la gente, porque hay otras vocaciones que no son... Todos somos seres familiares, somos hijos de alguien, o sea, es algo básico, fundamental, y muchos somos madres o padres, o sea, el ser familiar es parte de la esencia del ser humano, y que si logra darse amorosamente, digamos, dar y recibir el amor, logra, digamos, cumplir con la vocación que Dios nos da a la mayoría de las personas, ¿no? Todo ese ejemplo de vivir los sacramentos, de ir a misa acá a la iglesia del Pilar a las 7 de la mañana todos los días. Nada, porque gracias y gracias y gracias, eso diría.
Conocimos un poco más sobre la historia de Cartas de Amor, de esta recopilación que hizo Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo, en una nota realizada por Canal Orbe 21.
Uniapac y Agde evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Yo, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios.
A través de estas cartas conocemos a Enrique y a Cecilia, su esposa, desde una perspectiva mucho más íntima. Hasta ahora sabíamos de algunos escritos suyos, de algunos textos de meditación, pero las cartas de amor que ellos se escribieron siendo novios y luego esposos en los primeros años nos demuestran la dimensión más profunda del corazón de Enrique y de Cecilia. En un tiempo como el actual, donde el amor a veces no es bien entendido o comprendido, este ejemplo de estos dos esposos que construyeron un hogar feliz resulta luminoso.
El año pasado, en el 2021, hice una pequeña selección de un 5% de estas 1.600 cartas para publicarlas, porque son tantas que que si no era imposible publicar 2000 hojas, digamos. Esta felicidad que tuvieron fue propuesta, como decía Enrique, en cada día, en cada momento más. Se querían querer y hacerse felices mutuamente. Y por eso sus hijos no recuerdan haberlos visto pelearse, porque decían que como iban a perseguir este mismo fin de la felicidad mutua, no, el tiempo que otras parejas lo dedicaban a pelearse, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacerle bien a los demás.
Hoy en día el compromiso en el amor, en un mundo en donde todo tiende a que sea para uno y que uno esté todo el tiempo pensando en uno y en las ambiciones personales, bueno, este tema, este compromiso de entrega que significa el amor, está tan claro y tan vívido en las cartas entre Enrique, yo y Cecilia, que bueno, es realmente una gran novedad, es casi, te diría, revolucionario para la cultura que hoy se está viviendo en nuestra actualidad. Y por eso creo que es muy importante el acto de hoy de ACDE, en donde se presenta este libro, y espero que sea mucha la gente que lo lea, porque realmente le haría mucho bien a nuestra sociedad que se constituyan familias con la fe y con la sabiduría con la que la constituyeron Enrique y Cecilia.
Elsa, ¿qué significa para vos esta publicación de las cartas de amor de tus padres, que lleguen a tantos hogares y a tantas parejas que las van a leer?
No, es una cosa impresionante, porque por pronto que mamá las haya guardado tanto, y el trabajo de Sarita, de Sara Crito de Eiras, de haberlas ordenado así por tema, es impresionante, y sobre todo que hayan llegado en este momento, que cada vez la familia está más destrozada, que tantos jóvenes por ahí no se quieren ni comprometer, ni casarse, nada, bueno. Es como que, ¿qué es lo que es un verdadero amor? Ahí lo que demuestra esas cartas era ese amor que nosotros veíamos, no lo pensábamos, no lo razonábamos, lo teníamos, lo sentíamos y veíamos cómo se querían ellos. Bueno, el descubrir estas cartas, una cosa, bueno, muy linda.
En una de las cartas su papá le dice a su mamá tener el coraje de ser felices. ¿Qué significa esto para usted?
Bueno, es lo que tenemos que vivir día a día, ¿no? En este momento, en el mundo, no se está viviendo mucha felicidad. Uno aprende en los noticieros y se ven cosas muy duras. Y bueno, pero como tenemos allá a Dios, ¿no? Yo pienso que él decía siempre, está Dios, el proyecto es Dios. Entonces podemos ser felices a pesar, no es que no veían que iban a tener obstáculos, a pesar de los obstáculos que vamos a tener en este momento. Están muy notorios, pero ahora, ayer y mañana siempre habrá obstáculos, pero nos vamos a hacer felices el uno al otro. Eso es lo que le decía papá, mamá.
En estas cartas se ve claramente que él quería cuidar a la plantita, regarla, y se hizo ese propósito. Y tenía 20 años cuando escribí esa carta, y bueno, yo la tenía claro, apuntaba así muy alto. Y bueno, yo creo que lo lograron, porque eran muy felices. Todos los años que estuvieron junto a mis padres eran muy felices y trataban de hacerse felices, y sabían que eso era importante, ese propósito, porque cuando son cosas que no salen por generación espontánea, hay que pensarlas, planificarlas, desearlas, y bueno, y trabajarlas como en todos los aspectos de la vida. Las cosas no salen bien solas, hay que esforzarse un poquito, y bueno, pero vale la pena. Mucha gente que está siempre quejándose, criticando, protestando, dicen que la depresión es lamentarse por las cosas que ya pasaron en el pasado, ya lo sucedido, que no se puede modificar, y la ansiedad es preocuparse por el futuro, y entonces la gente descuida el presente. Y entonces hay que tener el coraje de ser felices en el presente y valorar lo que uno tiene, ver las cosas positivas y no estar ahí como en una calecita, como en un disco rayado, protestando, de mal humor. Y mucha gente que está con ese disco rayado, la verdad que se hace daño a sí mismo y se hace daño también a los demás. Y ni se dan cuenta que se están... que se están perjudicando, y porque no tienen el coraje de ser felices, porque para ser felices hay que tener coraje y trabajar.
Durante el periodo del noviazgo, Enrique y Cecilia se proponen amarse con una gran profundidad, ante todo conociéndose mutuamente. Enrique le dice, cuando nos conozcamos, podremos casarnos pronto. Ese conocimiento no es meramente exterior, sino tiene que ver con sus anhelos más profundos. Se proponen hacerse mutuamente felices. Se proponen fundirse como el carbón y el hierro formando el acero, es decir, en una unidad indestructible. Se proponen también aprovechar la gracia del sacramento del matrimonio para amarse aún más allá de sus fuerzas. Es decir, nos muestran un programa, una propuesta que los dos comparten y que después hicieron realidad en su vida conyugal. Hoy que de alguna manera hay tanta inseguridad frente al amor, hay incluso el concepto de que el compromiso nos resta libertad, ellos dos se muestran como los verdaderamente libres, porque el acto más elevado de la libertad es sin duda el amor.
Pudimos escuchar al párroco doctor Jorge Fraile, que es autor del prólogo de Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. También escuchamos a la nieta de Enrique y Cecilia, Sara Critadeiras, quien es la autora de este libro. Quien también comentó fue Juan Manuel Beatti, que es el autor del tango de Enrique. Y también estuvo Sara Crito, hija de Enrique y Cecilia. Pudimos escuchar a Elsa Jo Canale, hija de Enrique, también, ¿eh? No solamente Sara, sino que también Elsa nos dejó su comentario. Y hablando de libros, también queremos recordar que está, y lo pueden leer, si lo solicitan, al WhatsApp 1130-98000, el libro María y Comunidad de Vida.
¿Cómo se le ocurrió recopilar esos, Enrique, esos testimonios de su papá en este libro, Sara?
Bueno, eso estaba, era un texto incompleto y estaba entre todos los papeles de mi padre, y mi madre decía que era lo más lindo que había escrito él, pero estaba incompleto. Entonces era como mucha responsabilidad publicarlo. Pero bueno, con la ayuda de Pedro Barcia, de Federico Pelzer, de mucha gente que colaboró y que apoyó, y sobre todo con el padre Alberto Dupetit, que le dio esos epígrafes y que lo complementó perfecto, quedó perfecto para mi gusto.
Doctor Barcia, un libro, usted dijo un librito, pero le agregó unas dimensiones.
Sí, un librito que tiene la primera característica de que por ser pequeño es portable, y por lo tanto se convierte en una suerte de vademécum. Usted puede llevarlo a cualquier lugar y en su bolsillo, y en tanto espera el micro, en tanto está en la sala del dentista, eche una ojeadita a las reflexiones de Joe, que siempre son densas y no son insistentes, sino que son aperitivas. Es decir, abren enseguida la preocupación, la inquietud, y desatan en una serie de reflexiones. De modo que este libro, este librito, esta pequeña obrita, contiene en potencia mucha levadura.
Mira, este libro siempre estuvo ahí. Lo que faltó fue lo que hizo el padre Dupetit y ponerlo en blanco y negro, terminar de alguna manera de cerrar ese misterio que generaba el haber muerto Enrique antes de terminarlo. Eso estuvo siempre, pero no teníamos la seguridad, y los sacerdotes nos decían: miren, mejor déjelo. Esa vida cristocéntrica y vida mariana permanente que Enrique tenía, que parece mentira, pero nos lo decía todo el tiempo, en palabras o en gestos o en actitudes, y no nos dimos cuenta, tardamos 60 años en darnos cuenta. El libro hoy son 60 años de la muerte de Enrique.
Una de las cosas que me llamó la atención es la cercanía, el vínculo tan profundo y tan cercano de Enrique, un empresario exitoso, con la Virgen María, y cómo él, que siempre hablaba de la Virgen como su socia, realmente lo era, ¿no? Que la profundidad de los conceptos que él pone y su conocimiento teológico son fascinantes. Para una persona muy joven, una persona que falleció a los 41 años, yo siempre digo que fundó ACDE a los 31 años, y cómo encontraba tiempo para todo eso, para criar 9 hijos, ser un gran padre, un gran marido, un gran empresario, y además escribir estos pensamientos sobre la Virgen, ¿no?
Agradecemos siempre a todos los medios que difunden la vida de Enrique Yo, que le hacen notas a la hija de Enrique, a su nieta. En este caso queremos agradecer al periodista Tito Garabal de Claves para un Mundo Mejor, que siempre está acompañando la obra de Enrique Yo. Y como avisos parroquiales, vamos a contarles actividades que va realizando ACDE, Política y Valores, de la Utopía a la Realidad. Quien va a estar como invitada, Sofía Postelman, que es profesora y licenciada en Ciencias Sociales, docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Esto será el martes 15 de agosto. Va a ser una actividad arancelada, hay que inscribirse en ACDE. Después también, para el 22 de agosto, se encuentra la actividad abierta Enrique Yo, Decisión en Tiempos de Crisis, a cargo del invitado Marcelo Paladino, profesor titular de la IAE, en el área de Empresas, Sociedad y Economía, martes 22 de agosto. Esto también, este será un encuentro virtual, por lo que hay un link de inscripción que, si están todos interesados, les pedimos que nos manden un WhatsApp al 11 30 98 1000, y nosotros les vamos a estar enviando todos los datos. Y con todos estos datos nos despedimos hasta la próxima semana en el programa, el único programa del mundo, de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Si te querés sumar al programa como auspiciante, si te querés sumar con alguna propuesta, escribinos al 11 30 98 1000. Que tengan buena semana.